Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, muy buenas noches, como siempre, porque es la verdad, amado, querido, inolvidable, y por qué no decirlo, también paciente pueblo nuestro. Esta noche, los colegas Francisco Chaviano, Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, y este que le habla, Salvador Romaní, van a intercambiar varios criterios o puntos de vista sobre un extraordinario pensador cubano. Si ese es un buen pensador, es bueno, pero si es valiente, es doblemente bueno. Y este es el caso de Librado Linares, a quien tenemos en línea. Y antes de pasarle el teléfono o la comunicación a Linares, decir que todavía nos acompaña en el estudio uno de los valores jóvenes de la intelectualidad cubana, Raúl Vidal, autor de muy, muy, muy buenos libros sobre Martí, y en el programa de ayer sábado compartió con Prensa Libre, que es la voz de los que no tienen voz en Cuba. Bueno, Linares, buenas tardes, ¿cómo estás tú, Romaní?
Bueno, muy buenas tardes para el público, Radio Escucha, especialmente también para los que comparten conmigo, que como he conocido, algunos de ellos tienen relaciones conmigo desde Cuba de hace mucho tiempo, así que nada,
muy bien. Bueno, chico, aquí a veces abusamos, por necesidades abusamos de tu capacidad, pero aquí todo me pide, Romaní, hay que pedirle a Linares que nos hable de esta cosa que están hablando allá, de atrincheramiento ideológico. Bueno, me parece cosas, te ríes, yo también me río, cosas tan vacías. Bueno, te oímos,
Sí, bueno, la cuestión del atrincheramiento, exactamente. Esa es la retórica del castrismo, el enfrentamiento, nosotros somos los buenos contra un enemigo poderoso que nos quiere aplastar, David contra Gloria. Entonces, todo eso está orientado a sacar el conflicto fuera de Cuba. Es la dirigencia castrista que, sin consultar en un contexto de respeto a las libertades básicas y de los derechos fundamentales al pueblo de Cuba, habla en nombre de ese pueblo contra un enemigo poderoso. Sacarlo fuera de Cuba cuando realmente el conflicto está dentro de Cuba.
Claro,
pero ese... el conflicto está entre el pueblo de Cuba y ese iceberg.
O sea, desviar la atención.
Claro, claro, claro.
Pero ese atrincheramiento ideológico, ¿no te parece que también está fuera de la realidad que está viviendo el pueblo cubano? Porque por una parte ellos están con ese concepto de echarle la culpa también al extranjero, pero la miseria, las calamidades que existen, ellos no lo nombran. Y eso no es del extranjero, ya eso está gastado. Eso es, ellos saben, no quieren confesar la ineficiencia y la falta de gobierno real que ha existido durante 60 años. Y siguen, ese precisamente por eso es el atrincheramiento que tienen, porque si no pierden el poder. Pero no saben que si se abre la economía, el riesgo, claro, es el riesgo de perder el poder también, pero también la calamidad van a seguir aumentando en el pueblo de Cuba. Y va a llegar un momento que ese pueblo, yo creo que tiene un concepto final de ese...
Me alegra que Linares lo haya definido de forma tan sencilla y tan clara, que es la misma opinión que antes de entrar a la conversación con él, yo le decía a ustedes, pues, que es atrincheramiento, la misma tontería, la misma basura.
No, pero no es tontería.
Sí es tontería, chicos, porque ¿a dónde van? le están dando algún punto de despegue económico al país, de desarrollo, de acceso a la población, algunos bienes de consumo los cuales tiene. No, chicos, eso es
sí, pero consumo. Desgraciadamente, con esa tontería llevan 60 años.
Ah, sí, como ahí es donde está la cosa.
Entonces no es tanta tontería como...
Sí, pero ahí está la cosa. Es una tontería, pues si tú te pones a mirar los discursos de Fidel Castro, todos están llenos de retórica de la misma tontería. Y es la tontería para allá y la tontería para acá, y se mete horas hablando tonterías. Pero con esas tonterías ha logrado tupirle el cerebro a la gente, engañarlo, embaucarlo, manipularlo.
Pero mira, yo quería, si me permite.
Sí, cómo no, querido amigo.
Sí, ahí tiene una dinámica. Si ellos no hacen al menos una reforma económica que genere riqueza y oportunidad, entonces corren el riesgo de que se produzca estallido social, la protesta social, el descontento, e incluso dentro de las propias filas o al interior del Partido Único y del Estado. Y ellos están en una disyuntiva. La disyuntiva es la siguiente. Si ellos no hacen una reforma económica que genere riqueza y oportunidades y que se produzca un despegue de la economía cubana, entonces se pueden producir protestas y entonces se pone en riesgo su permanencia en el poder. Ahora, si ellos hacen esa reforma económica, que necesariamente tienen que pasar por un proceso de liberalización económica, claro, y que a su vez esto pueda arrastrar demandas de tipo política y cívica en la sociedad cubana, y entonces se pone en riesgo entonces su permanencia en el poder. Todo lo que está en una disyuntiva, por eso es que a veces uno se observa que la dirigencia castrista a veces tiene un comportamiento un tanto pendular. Hacia un lado, cuando ven que están llegando a la frontera, que se puede volver en su contra, entonces van un bandazo hacia la otra parte y así sucesivamente. Y todo ese, vamos a decir, esa inconstancia la cubren con una retórica exhortativa, apenando las emociones, y en fin, todo eso ya se sabe que está, es desgastado, sobre todo la juventud hace un rechazo enorme, un hastío a los políticos, también en otros segmentos de la sociedad, pero sobre todo la juventud. Por ejemplo, yo he hablado con muchos jóvenes que para ellos ser militante de jóvenes comunistas es una cosa anticuada, es algo fuera de lugar, hay un rechazo instintivo a la politicaría, porque realmente el régimen, la dirigencia castrista ha usado sobremanera de la politiquería.
Ahora, Linares, dime una cosa, chico, dos cositas muy breves para que los colegas participe en esta cuestión. Primero, ¿está o no está enfermo o qué sabe el pueblo cubano sobre ese entrecomillado patricio? Digo las comillas para referirme a Raúl Castro, ¿verdad? Ya las comillas dicen mucho. ¿Está enfermo o no está enfermo? Y segundo, ¿cuál es la verdad, según ustedes allá, sobre existe o no existen ese movimiento llamado clandestino? Dos cosas muy sencillas y vamos a ir conversando.
Bueno, hoy, primero, sí, habrá sentido que Raúl Castro está enfermo sobre un problema hepático, lo que se dice, claro, eso está a nivel de rumor, porque obviamente yo seguro. Pero parece que él tiene cierta adicción al consumo de alcohol sistemáticamente por mucho tiempo, se dice eso, es un rumor. Y entonces eso ha tenido su secuela, ¿no?
Claro.
En el hígado. Ese es el rumor que hay. Y con respecto a clandestino, obviamente yo desapruebo totalmente. Yo soy partidario de la filosofía de la no violencia, donde, como bien he dicho en otras oportunidades, sus principales líderes son Gandhi, King, Mandela, Bacrajave, Desvareza, entre otros, pues son de los más importantes, más destacados. Y obviamente eso nunca se usaba en esos contextos. Esa forma de la obra, eso a lo cual nosotros tenemos que aspirar y tenemos que implementar, es crear un método de lucha de aprobada eficacia y una filosofía vencedora, está en esa tradición, está en esos eventos y no es clandestino. Clandestino, primero, todo lo que sea oculto me huela que puede estar el G2 directamente o influyendo sobre terceros para producir una atmósfera en contra de la oposición, exacerbar sus bases, entre comillas, inclusive se pudiera esperar hasta una arremetida contra la oposición democrática cubana. Porque eso de estar en unos opositores con las caras tapadas, tirándole sangre a los gustos de Martí, mancillando a José Martí, eso realmente me huele a un trabajo de la política. De hecho, ya han sacado un reportaje en la televisión que lo han repetido una y mil veces, desacreditando la oposición, presentándolo como unos parias, de eso los desideologizaron, que consumen drogas, crack, marihuana, y que hacen eso por dinero solamente. Y entonces, ese es el terreno fértil que le puede permitir a ellos arremeter contra los verdaderos opositores cubanos. La oposición democrática, bueno, la oposición de Colombia, somos amantes y respetuosos de la oposición. Bueno, en ningún momento se nos podría ocurrir mancillar los justos de José Martín. Bueno, los que sí son los violadores de oficio del pensamiento de Diario Martiano son los castristas.
Claro, claro, claro. Bueno, la diatriba de la delincuencia manera contra el exilio no es nueva, eso es permanente. ¿Y por qué es permanente? Porque el exilio es una potencia. Primero, es una potencia ideológica en defensa de los principios de libertad y la necesidad del pueblo cubano de regresar a una convivencia pacífica dentro de un régimen totalmente democrático. Aquí está tu amigo Carmelo, que está impaciente, quiere oírte, quiere que tú lo oigas. Adelante, Carmelo.
Bueno, Librado, mira, como tú dices, el gobierno, ¿no?, de la tiranía, pues bueno, se agarra ahora de clandestinos, como se ha agarrado otras veces de otras cosas, para desdibujarnos a nosotros, para desprestigiarnos, porque tú sabes que yo estaba en Cuba. Y siempre por la televisión, por la mesa redonda, por aquí y por allá, siempre decían que nosotros éramos mercenarios, que éramos individuos que estábamos atrás del dinero, que éramos vendepatria, todos los calificativos. Todos los calificativos más despreciables era lo que nos ponían a nosotros. Siempre, siempre la dictadura ha tratado de desprestigiar a la oposición en cualquier sentido, en cualquiera. Sí, que pues, se agarran ahora de clandestinos, bueno, también, pero yo pronuncié un artículo que yo escribí que por clandestino era una opción, como es una opción la lucha armada y como es una opción también la lucha cívica pacífica, porque a través de la palabra y de la escritura y con argumentos verídicos, también se le da a conocer al pueblo de Cuba cuál es la situación. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa del atrincheramiento ideológico, yo creo que efectivamente el atrincheramiento ideológico por parte de la tiranía ya es absurdo. Ya ellos han perdido la capacidad para saber dónde están los puntos cardinales. Y además han perdido también la brújula. Ya es tarde para una reforma económica en Cuba. Ya el sistema no lo permite. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que hace falta? Una apertura política. Una apertura política. Sin una apertura política no puede haber apertura económica. Y por lo tanto, la situación va a seguir con una economía centralizada y estatizada. Ahora, con una apertura política, con el concurso y la participación de todas las corrientes políticas, incluyendo el exilio, entonces sí, podemos decir que vamos a ir a una apertura económica. Pero el gobierno no se la va a jugar con una apertura política, porque eso es perder el poder.
Pero eso es lo que le pasa a todas las dictaduras.
¿Qué piensas tú? ¿Habrá una apertura? No, como no.
Mira, la dictadura...
Debe ser conquistada siempre, en todos casos, obviamente.
La dictadura llega a un punto, siempre, eso es clásico en todas las dictaduras, llega a un punto que si aprieta la tuerca un poco más hacia acá, está corriendo un peligro. Si la afloja, también corre un peligro. Y yo creo que Cuba, en este momento, el gobierno está en ese preciso momento. Parece ser que corre riesgo. Si lo deja hacer, o lo hace, o lo deja de hacer, es el peligro que ellos piensan que están corriendo.
Vamos a ir un momentico, porque el amigo Carrillo, que es un ejecutivo de la producción, nos va a poner en contacto con alguien que ya está dentro de la historia de su patria boliviana, quien ha dicho con pelo y señales, demostrando la sinvergüencería, el robo descarnado y brutal de la tiranía cubana a los fondos y el dinero de los bolivianos. Adelante, Carrillo.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, denunció este miércoles que el gobierno de Cuba se quedaba con el 80% de los pagos que Bolivia realizaba por el trabajo de los médicos cubanos en su país durante el gobierno de Evo Morales.
Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos, pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al Castro comunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo.
La mandataria añadió:
en más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la embajada de Cuba.
Según el estimado de expertos, La Habana ha perdido cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos con la cancelación de los programas médicos en Brasil, Ecuador y Bolivia. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Pusimos, gracias Carrillo, pusimos estas extraordinarias revelaciones de la presidenta de Bolivia para que el pueblo cubano sepa la exacta verdad y sepa desmentir a los sicarios callejeros de la tiranía. Esta es la verdad. Bueno, vamos a seguir con Librado para no quitarle minutos. Tu otro amigo Chaviano quería también hablar contigo.
Hola, Librado. Un abrazo, hermano. Oye, quiero saber, tú has oído las declaraciones de Maduro referente a que el embajador cubano, pues es lo que ellos tanto han criticado, un procónsul allí, que forma parte del gabinete. Eso ningún embajador norteamericano en ningún país del mundo creo que ha hecho eso. Forma parte del gabinete de gobierno. Y le ha pedido a los ministros que no, que cada vez que tengan una reunión prácticamente citen al embajador cubano para que participe de opiniones, y ha reconocido que, bueno, que lo que sabíamos, ¿no? Que Raúl es su hermano, más que su hermano, su jefe, y que 25,000 cubanos han participado allí y han estado colaborando con su región. Háblanos sobre esto. ¿Qué tú piensas?
Yo creo que aquí se pueden asociar el trabajo anterior que presentaron, que tiene que ver con la exportación de servicios de la economía cubana, que hasta donde conozco la última cifra del principal rubro de exportación de la economía cubana, y que estos servicios son básicamente de salud pública, algo de deporte y educación, pero también servicios de inteligencia para apuntalar a regímenes autoritarios. Eso pasa en Venezuela y también alguna vez ha pasado en muchos países, entre ellos Bolivia. De modo que una parte importante de lo que los países en cuestión, porque son contratos a nivel de Estado, le pagan a esos prestadores de servicios, se los apropia el gobierno cubano y se queda obviamente con un ingreso sustancial, posiblemente el primero de la economía cubana. Y entonces, la otra cuestión es que, como se sabe, Venezuela es, hay un autor, inclusive me dedicó un libro que se llama Los regímenes autoritarios de base democrática. Es el prototipo en América Latina de una democracia con su defecto, lo que sea, pero como en determinada coyuntura un caudillo, a través de las elecciones, hace el poder, empieza a cercenar todas las garantías, todas las libertades básicas y muchas cuestiones, y desmantela las esencias del sistema republicano, democrático y liberal, y hace el poder total. Eso se da en el caso en Venezuela, en ese caso, también se da en otro lugar. El socialismo dejó atrás las guerrillas como método primordial para llegar al poder y ahí implementando esto por orientación de Fidel Castro y otra gente, eso adecuándose a los nuevos contextos.
Eso que tú acabas de decir,
cuando hay un sistema autoritario, pierde la legitimidad, ahí se produce un descontento enorme, empieza a producirse un quiebre interno, entonces en ese momento de enorme debilidad, es que Maduro dice que el embajador cubano se convierte en un asiento de procónsul y se ha invitado a todas las instancias del gobierno para tomar decisiones, las administraciones. Pero realmente los servicios de inteligencia cubanos son los que mantienen a Maduro, en buena medida, son los responsables de que todavía Maduro se mantenga al poder. Eso se puso descubierto ahora con esa declaración.
Pero fíjate, por tu palabra me parece que eso identifica justamente, y Martín y yo lo hemos hablado, que por tu palabra me recuerdo cosas que he hablado con frecuencia con Martín y con mi colega. Chicos, ahí está el librito muy bien usado, el Foro Sao Paulo. Vamos a usar la democracia. No podemos llegar por la vía militar, pero vamos a llegar por la democracia con el populismo, la demagogia, y después hacemos lo que todo el mundo se hace. Antes de pasarle el micrófono finalmente a Pantín para dar los dos minutos finales, Librado, una preguntita que es la de los 64 mil dólares, o, bueno, dólares mejor que pesos cubanos, estamos hablando de seriedad. ¿Puede haber división de la cúpula de mando en Cuba si el señor Raúl Castro falleciera?
Bueno, tú sabes, uno siempre tiene que partir de otros ejemplos en la historia de la humanidad, de la intuición, de algunas cuestiones que uno ve aquí caminando por las calles de Cuba, conversando con la gente. Siempre los regímenes no democráticos, en cualquiera de sus variantes, cuando llegan a su fase tardía, se empieza a producir un parteaguas. Los elementos más moderados, que quieren tener un lugar en el post-autoritarismo, post-totalitarismo, y son más realistas, son más pragmáticos, son dados a entrar en una dinámica de reforma, y los elementos más recalcitrantes, que se aferran al trance al poder y son capaces de cometer las mayores barbaridades. Eso siempre ha pasado, en mayor o menor medida, en otros casos en el terreno mayor. Y Cuba, obviamente, puede ser también un caso de eso. Claro. Puede ver, por información que tengo, que pudiera darse, hay un elemento reformista, pragmático, realista. Claro. Dentro de las filas del poder, que obviamente en su momento.
Las diversas corrientes que pueden surgir.
En un movimiento a favor de la
Exacto.
democracia.
Bueno, mire, el colega Pantín va a terminar estos minutos contigo, y lo único que te podemos prometer es algo muy sencillo: vamos a seguir abusando de tu talento. Gracias, Librado. Pantín se va a despedir contigo.
No, Librado, no, quería agregar solamente que. Es primera vez, yo creo que yo recuerdo que un jefe de Estado admite que un embajador en su país pertenece al Consejo de Ministros. Eso te da nos da la certeza de que prácticamente Venezuela se convierte de hecho en una colonia, porque es como el procónsul, como dijo Chaviano, en la República de Venezuela, que la están dominando, y no solamente es del Consejo de Ministros. Él pertenece al Consejo Estratégico Militar, que también da órdenes y hay que consultarlo para hacer acciones dentro de Venezuela. Y que lo diga el presidente de ese país es una desfachatez, yo creo.
Bueno, gracias, Librado. Volveremos a estar contigo. Muy agradecido en nombre del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, que también puede ser tu colegio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard. Yummy. Sabroso. De Justin Bieber. What if I never get over you? ¿Qué pasa si nunca te supero? de la banda Lady Antebellum. Es la canción de música country más difundida del momento en la radio. Lo último del grupo británico Coldplay llega a ser el éxito número uno de la lista rock alternativo. Se titula Orphans, Huérfanos. Pentatonix sigue en el primer lugar de la categoría de álbumes de la época festiva. Y de su grabación, les presento su colaboración con Jennifer Hudson. How great thou art. Cuán grande eres.
Then sings my soul, my Savior God to thee.
De la cartelera Kids Digital Song Sales de Billboard encontramos a Into the Unknown, Hacia el Desconocido, de la banda sonora Frozen 2, interpretada por Idina Menzel y Aurora.
Every day is a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to
Que salga el sol de Ozuna es el sencillo latino más transmitido por la radio en Estados Unidos.
Bailándome la pista que modele, hagamos que la música nos lleve, mire que el bajo suene.
Bad Bunny tiene la canción latina con mayor streaming del momento. Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeah, yeah. Vete, la gente está aguantando y la puerta está abierta.
Y cerramos con el éxito latino número uno, según Billboard. Ritmo, Bad Boys for Life. De J Balvin y The Black Eyed Peas.
You like that space?
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.